Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Lore, aquí hay cuatro lugares, ¿eh? Hasta adelante. ¿Sale? Pues muy bien, hermanos. Gracias a Dios por este día. Como siempre, queremos agradecer a todos por sus oraciones por estas prédicas. Es importante que estemos orando siempre unos por otros. Dios se mueve a través de la oración. Y bueno, vamos a continuar a comenzar el estudio ya en sí de la carta que escribió el apóstol Pedro, la primera carta, la primera epístola del apóstol Pedro. Es una de las llamadas epístolas universales, ¿verdad? Junto con la de Santiago, la de Judas, las de Juan, las de Pablo, casi todas van dirigidas específicamente a una iglesia, aunque se entiende que muchas circulaban, ¿no? Circulaban por diferentes iglesias. Esta, por supuesto, inclusive está ahí la iglesia de Galacia, a la que Pablo también le escribe. Y bueno, vamos a entrar ya bien hoy, ¿no?, al versículo 1 y al versículo 2. La semana pasada prácticamente cubrimos la parte de la introducción. Los que no vinieron la semana pasada, todavía estaban algunos de vacaciones, en la página de internet de la iglesia y en Facebook está la predicación. Entonces es importante que la escuchen para que puedan engancharse bien con la introducción del tema y, por supuesto, para entender bien lo que viene, porque hay cosas que hoy ya no voy a comentar por lo mismo. Entonces siempre es un buen ejercicio, hermano. Yo les recomiendo que siempre vayan a la página a escuchar las predicaciones. Incluso, aunque la hayas oído aquí, créeme, es mejor tú en tu casa ya tranquilo, ahí le dedicas un ratito y oyes la predicación. Yo lo hago cuando voy en el coche, ahí la conecto. Entonces es bueno repasar. Y bueno, quería comenzar diciendo que de vez en cuando nos gusta recordar que en esta iglesia hemos decidido predicar la palabra de Dios expositivamente, ¿sí? De manera expositiva. Una convicción que tenemos es que tenemos que ser fieles a la Escritura, exactamente tratar de decir lo que Dios quiso decir en el texto que vamos a exponer. Esa parte es muy importante. Tremendamente importante. No quiere decir esto, y que quede claro, que nosotros somos infalibles, ¿no? Por supuesto que no. Nosotros fallamos, nosotros podemos ser falibles, por supuesto, pero tratamos de ser fieles al texto, sobre todo al texto original. Esa parte es importante. ¿Y saben por qué? Esto ayuda porque los temas los va poniendo Dios. Vamos avanzando por una carta y ubicamos los pasajes dentro del contexto inmediato y dentro del contexto general de la Biblia. Si por ahí oyes, tú puedes tomar a lo mejor algún pasaje y puedes llegar a decir, mira, este pasaje parece decir que tus obras tienen que ver con la salvación. O sea, que tú tienes que hacer algo para ganarte la salvación. ¿Eso es correcto? Por supuesto que no. En el contexto general de la Escritura vemos que tú no tienes que ver en nada con tu salvación. ¿Sí? Dios es el que escoge, Dios es el que llama, Dios es el que justifica, Dios es el que santifica y Dios es quien te va a glorificar y te va a llevar al lado de su Hijo en ese futuro que todos estamos esperando. Entonces nosotros lo que hacemos es predicar expositivamente para que Dios sea el que vaya poniendo los temas. Entonces nosotros sabemos también, hermanos, que la predicación expositiva no es la más popular. A la gente no más le gusta o nos gusta oír cosas bonitas. Vienen muchas bendiciones para tu vida, se va a acabar el huachicoleo, se va a acabar la enfermedad, ya mañana, ahorita, si oramos todos, mañana va a haber gasolina para todos. Mira, hermanos, ahora que hemos estado orando por todo esto, decía una hermana de una manera muy sabia, hermanos, las cosas van a venir de mal en peor. Este mundo no va a mejorar. Entonces, no es raro ver lo que estamos viendo. En general, a nivel mundial, ¿eh? Entonces, tenemos que exponer la palabra y vamos a predicar lo que Dios quiere que prediquemos, lo que dice la Biblia. Mira, John MacArthur dice que a los pecadores, refiriéndose a todos los hombres y a todas las mujeres del mundo, no querrán escuchar verdades inquietantes, sino mentiras agradables. Es mejor que te digan, va a haber bendición, hermano. Es cosa de que tengas fe. Todo va a mejorar. La Biblia no enseña eso. Claro, va a haber una bendición, va a haber una prosperidad espiritual, que es lo que Dios quiere. Y Dios permite todas estas situaciones complicadas para que tú y yo crezcamos en la confianza a Él, ¿no? Porque muchas veces acaba la predicación y alguien puede decir, me encantó la predicación porque el predicador dijo algo con lo que sí estoy de acuerdo, aunque sea una cosita, ¿no? Y aquí el punto es, tienes que estar de acuerdo con lo que dice la Biblia, ni siquiera con lo que dice el predicador. Tú tienes la obligación de ir a verificar que lo que estemos predicando sea correcto. Cuando predicamos el mensaje que el pueblo más necesita escuchar, casi siempre será el que menos le guste escuchar. Porque la Biblia exhorta, la Biblia, por supuesto, anima, la Biblia enseña, la Biblia corrige, y a veces nos duele un poquito, ¿no? Nos llega a doler. Dice Mark Dever que es interesante ver que hay muchos pastores que aceptan la palabra de Dios como inerrante, perfecta, y dicen creer que no hay en ella contradicciones, pero aún así no practican la predicación expositiva. Es decir, toman algunos temas y los adaptan. Casi que hacer una encuesta en la iglesia. ¿De qué quiere que hablemos? No, pues de tal cosa, pastor. Ah, pues órale, y preparo. No, hay que ir conforme a lo que dice la palabra de Dios. No quiere decir que los mensajes temáticos sean malos. Pueden ser muy buenos siempre y cuando cada pasaje que se cite venga en su contexto original y tenga que ver con el tema, por supuesto, ¿no? Porque hay veces que llegamos, se lee un pasaje y de ahí se echan un rollo de 2 horas que no tiene nada que ver ya con el pasaje. Es posible que estés pensando, bueno, entiendo esto, pero yo no soy predicador. Bueno, también esto aplica para cualquier maestro de la Biblia. Yo no soy maestro de la Biblia. Ojo, ¿tienes familia? Tú tienes que ser maestro de la Biblia. ¿Tienes amigos? Dios te va a llamar. Aquí hay lugar adelante, si gustas aquí, Daniel, aquí hay lugar. Entonces puedes decir, yo no doy estudios. Bueno, algún día vas a tener que dar estudios. Y debes entender que esto aplica a cualquier creyente. Es decir, el estudiar la Biblia en tu devocional de esta manera te va a llevar a entender lo que Dios dice. Y aquí hay una pregunta que te quiero hacer. Si tú como creyente fiel estuvieras a punto de morir, ¿qué instrucción le darías a tu hijo o a lo mejor al más cercano de tus discípulos o tal vez a tu esposa? ¿Qué le dirías? Vamos a suponer que ese discípulo va a seguir con la obra, ¿verdad? ¿Sabes por qué? Timoteo una vez recibió una carta del apóstol Pablo, el envejecido ya guerrero, ya estaba viejito, y ya sabía Pablo que iba a morir. Es la segunda carta que le manda Pablo a Timoteo. Y Timoteo, yo no sé qué habrá pensado, pero llegó una carta, se la entregan, él sabía que era de Pablo. No me imagino a Timoteo abriendo la carta, sabía que Pablo estaba preso en Roma. Y entonces empieza a abrir la carta. ¿Qué habrá pensado Timoteo? Tal vez no va a decir ya lo que tengo que saber para vivir la vida cristiana perfecta. Y en un sentido sí lo hizo. ¿Sabes qué fue lo que le dijo Pablo a Timoteo? Le dice, le encarece que fuera siempre diligente en lo más importante y en un sentido de lo que depende todo lo demás. Le dice Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. ¿Una nueva instrucción? No. Algo que dijo Jesús, algo que enseñó Pablo, algo que enseñaron los en el Antiguo Testamento, y dice, Timoteo, te voy a encarecer por eso. Es más, traigo a Dios y a Jesucristo como testigos de lo que te voy a decir. Predica la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta, dice Pablo, con toda paciencia y doctrina. ¿Sí? Con toda paciencia, por supuesto, pero doctrina, o sea, con lo que Dios quiso decir. Entonces, hermanos, con este sentido, con este pensamiento, vamos a entrar a estudiar la carta de Pedro. Yo quisiera que recordáramos nada más el propósito de la primera carta de Pedro. Lo estudiamos la semana pasada. Repito, insisto, si no oíste la predicación, ahí están en Facebook, porque hermanos, tenemos que seguir el hilo. Tenemos que seguir el hilo. Luego, bueno, pero ¿por qué dijo esto? Por lo que dijimos la semana pasada. Acuérdense que es importante que todos estemos, hermanos, en el mismo sentir. Todos tenemos que estar en la palabra. No es de que, pues un día no fui, pero no importa, me cubre el siguiente. No. Aquí sí es que oigamos lo que dice la palabra. Y si tú no pudiste venir la semana pasada, escucha la predicación ahí en internet. Entonces, el propósito de Pedro al escribir esta carta. Recordemos, por favor, que esta epístola podría entenderse como un manual escrito para embajadores enviados a una tierra extranjera y hostil, donde no quieren que vengan. En este mundo no nos quieren, hermanos, que quede claro, no nos quieren en este mundo. Si tú estás predicando la palabra, si tú estás siendo un testigo de Jesús, si no, pues entonces vente para acá, este cristiano es buena onda, este cristiano sí oye chistes colorados, este cristiano sí se echa sus alipuses, o cómo se dice, este cristiano sí le entra al doble sentido. Entonces, bueno, te van a aceptar, por supuesto. Pero no está, entonces estás pisoteando el nombre de Cristo. Pero si tú estás siendo testigo, ahí donde trabajas, ahí donde tú estudias, entonces te van a perseguir. Los vas a incomodar. Entonces el autor, Pedro en este caso, conociendo que se levantaría una tremenda persecución contra los cristianos a raíz de lo que vimos la semana pasada, todo el incendio de Roma y todo esto, sugirió cuidadosamente a sus lectores que mostraran una conducta diseñada para traer honra a aquel a quien representaban. ¿A quién representamos? A Cristo. Y tenemos que traer honra a Cristo. Entonces, un propósito, fíjate lo que te digo, un propósito de Primera de Pedro fue animar a los cristianos a enfrentar la persecución de tal manera que la verdadera gracia de Cristo resultara evidente en ellos. Cuando alguien te persigue y tú le respondes con amor, la persona dice, ah, caray, este tiene algo que es diferente. Entonces empiezas a honrar a Cristo, ¿sí? Entonces, ¿cómo vivir victoriosamente en medio de esta hostilidad? Dice Pedro que tenemos que vivir, en primer lugar, sin perder la esperanza, tenemos que vivir sin amargarnos, tenemos que vivir siempre confiados en el Señor y, algo muy importante, esperando su segunda venida. Son temas que trata Pedro en esta carta. Entonces, Pedro deseó animar a sus lectores. Fíjate lo que está haciendo Pedro. Anima a sus lectores. Y ahorita vamos a ver cómo los anima. Los anima con un tema, hermanos, que es un chuletón. Si un bebé nace, empieza a crecer 2 meses, y tú dices, mi amor, mira lo que le compré a Pepito, mi hijito, un ribeye condimentado y una papa al horno, pues puede estar buenísimo, la mejor que se parte con el tenedor. Se lo va a comer el bebé. Está en la papilla todavía, hermanos. Entonces, cuando nosotros nos explicaron este tema, dijeron, hermanos, ahí va un chuletón que hay que digerir. Pero hay que empezar a probarlo, ¿eh? Es suavecito, hermanos, pero hay que probarlo, porque hoy vamos a ver cómo Pedro animó a sus lectores a llevar una vida obediente, una vida victoriosa en medio de la aflicción. Y mira, un cristiano de hecho puede evangelizar en un mundo hostil, ¿o no? Ahí evangelizaron los apóstoles. La persecución que vivieron ellos no se compara con lo que tenemos nosotros. Una persecución que inclusive llevó a muchos a la muerte, ¿no? Y muertes muy feas. Pero, si ustedes estuvieron atentos la semana pasada, ¿me escucharon, hermanos? Porque ahorita cuando dije esto, como que nos voltearon así. Si ustedes, los que vinieron, estuvieron atentos la semana pasada, seguramente recordarán el propósito principal de Pedro al escribir esta carta. Seguramente lo recordarán. ¿Cuál fue el propósito de Pedro al escribir esta carta? Que por supuesto debe ser el propósito de todo hijo de Dios. De esto habla la Biblia en todos los libros prácticamente. Porque después de que les dice que el ser vituperados por el nombre de Cristo glorificará a Dios, les dice al final lo siguiente. Perdón, ahí está el título, hermanos. Antes de que empiecen a digerir el título, por favor. La elección, la mayor muestra de la soberanía y el amor de Dios. Comencé diciendo, ahorita vamos al otro texto, comencé yo diciendo que el propósito de Pedro es animar a los creyentes, ¿de acuerdo? Vamos a ver hoy, quédate con esta idea. Vamos a ver cómo los anima. Eso lo vamos a ver ahorita. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Asia, Bitinia, estos lugares, elegidos según la presciencia, no presencia, según la presciencia de Dios. Así es como Pedro empieza a animarlos. Y ellos fueron animados. Bien, el pasaje que les quería decir, para acabar de verlo, el propósito, dice Pedro al final de la carta: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó por su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis, ¿qué dice ahí?, padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea la gloria. ¿A quién? Al Señor, el Dios de toda gracia. Entonces, el propósito final de Pedro al escribir esta carta, ¿sabes cuál es? La gloria de Dios. La gloria del Señor. Dice, aún siendo vituperados, van a glorificar a Dios. Aún siendo perseguidos y sufriendo, van a glorificar a Dios. Ya ves, no nos queremos levantar temprano para venir a la iglesia. No, hermano, es que ¿sabe qué? El servicio es a las 11:30. ¡Qué tarde! Me tengo que levantar a las 10. Estos creyentes, yo creo que hubieran dado un brazo por vivir una época de paz como la que hemos vivido nosotros, a pesar de la falta de gasolina y a pesar de los problemas. Es increíble, ¿no? Y el punto es, tu vida y mi vida, ¿están glorificando a Dios? ¿Están realmente glorificando a Dios? Eso es importante, hermano. Así que con todo esto en mente, comencemos a analizar esta carta y sobre todo rogando al Señor que nos muestre qué nos quiere decir. Amén. Vamos a orar, hermanos. Acompáñenme a orar, por favor. Padre, gracias, Señor, por esta preciosa mañana que nos has regalado. Gracias, Dios, por lo que has dejado escrito, Dios. Muchas veces tenemos que llegar a la conclusión de algo que tú mismo dices en tu palabra. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos y mis caminos no son vuestros caminos. Gracias, Padre, llévanos a ser humilde para reconocer lo que tú has dejado escrito y a ser sabios para entenderlo, Padre. Úsame, Señor, porque tú sabes que yo estoy limitado, Padre. Habla tú, Señor, sé tú en mí, Padre, y con humildad y con tu poder hacerlo. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces dice el primer versículo que vamos a analizar hoy. Pedro, así empieza la carta. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. Ve viendo estas palabritas, por favor. Escribe Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Gracia y paz o sean multiplicadas. El saludo introductorio que hace Pablo era una forma común de saludar en todas las cartas que se usaban en el primer siglo. O sea, las cartas de Pablo hacen lo mismo. Ustedes han leído: Pablo, apóstol de Jesucristo, a la iglesia de Dios que está en, y a la iglesia de Dios que está en. Entonces, así se presentan prácticamente siempre. Y bueno, lo que hacen es que identifican al autor y por supuesto a los destinatarios. Entonces, al presentarse Pedro de esta forma, vemos una declaración de autoridad. Dice, ¿Pedro qué? Apóstol de Jesucristo. Directo con Cristo. Él tuvo relación con Él directa. ¿Sí? Él fue uno de los elegidos, de esos 12 elegidos, para estar con el Señor, convivir con Él 3 años, vivir con Él, verlo morir y todo esto, ¿no? Entonces, Pedro se presenta como apóstol. Y esta misma, nosotros vemos esta autoridad apostólica en la misma evidencia interna del texto. O sea, porque lo dice Pedro, por supuesto, por la forma de escribir. Ya vimos la semana pasada cómo concuerdan las palabras de la carta con muchas de las predicaciones de Pedro en Jerusalén y cuando fue a predicar a otros lugares. Entonces ahí está la palabra de Dios, ¿no? Pero también, por supuesto, esta carta fue aceptada tempranamente y universalmente como parte del canon de la Escritura, ¿sí? Es decir, los 12 apóstoles y algunas otras personas completaron el canon. Hasta la época de Pedro, ¿qué se tenía? El Antiguo Testamento. Y a partir de ahí empiezan los escritos, los de Pablo, los de Pedro, los de Juan, los de Lucas, Mateo, Marcos, Empiezan ellos a escribir y por supuesto se completa el canon. Ahora, es interesante ver cómo comienza Pedro. Él escoge muy bien sus palabras de una manera increíble y comienza consolando y animando a estos lectores que estaban siendo tremendamente perseguidos. Tú nomás imagínate que tú como creyente eres detenido junto con tu familia y tú ves cómo cuelgan a tu esposa en un poste y la queman viva. O tú ves cómo meten a tu esposa y a tus hijos y a ti mismo a un lugar, a un anfiteatro, como el anfiteatro de Roma, y salen los animales salvajes y los devoran. Esa es persecución, hermanos. Esa es persecución. Y eso fue lo que vivieron estos hombres. Entonces Pedro comienza consolándolos y les dice que todo cristiano ha sido elegido. Miren, voy a estar mucho en este pasaje, yo voy nada más marcando ahí en rojo lo que vamos a ir estudiando. Entonces estén atentos a la pantalla también. Entonces dice Pedro que los cristianos hemos sido elegidos, no por casualidad, por supuesto, no fue tampoco un designio humano, sino por la elección soberana e incondicional de Dios. ¿Quién decidió salvarnos? Dios. Y no es de sorprender que aquellos que han sido elegidos por Dios sean vistos como expatriados, ¿sí? Porque fue elegido y después fue llamado a la gracia de Dios, entonces ahora se le considera un expatriado, ¿sí? Y así va, así empieza el versículo, ¿verdad? Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, y pone ahí los lugares donde estaban ellos. Es importante que entendamos qué quiere decir la palabra expatriado. Viene del griego parepidemois y enfatiza nacionalidad extranjera y residencia temporal. ¿Sí? Eres de otro lado y estás en este mundo de paso. Ahí somos los creyentes, extranjeros y peregrinos. Entonces, los cristianos como tú y yo, cuya ciudadanía es celestial, vivimos en medio de una sociedad pagana como extranjeros y peregrinos. ¿Sí? Es como cuando un embajador, si tú fueras nombrado embajador, oye, llega el presidente y te dice, vas a ser embajador de otro país, ¿cuál escogerías? Dice, tú escoge el que tú quieras. ¿Dónde te gustaría? No, pues, señor presidente, Suiza, ¿no? Canadá, tal vez, no sé, algún país de Suecia, no sé, tal vez España, no sé. Pero si te ofrecieran ahí, por ejemplo, Irak, ¿te gustaría? O a lo mejor un país de África, el Congo, donde hay matanzas y hay problemas. A lo mejor diría, oye, no, pero mejor me quedo aquí, ¿no? Mejor mándame aquí a la alcaldía de Nezahualcóyotl, ¿no? Lo que sea, cualquier lugar, mejor que ir allá. El punto es que los cristianos estamos viviendo en un mundo hostil, con gente que no ama a Dios, con gente que no ama la palabra de Dios y que en muchos lugares aborrecen a los creyentes, sobre todo cuando ellos empiezan a dar testimonio del Señor. Entonces somos como extranjeros y peregrinos, como personas desplazadas, cuyos pensamientos por lo mismo deben dirigirse muy seguido al verdadero hogar. Entonces, ¿de dónde eres tú? No oigo, hermanos. Del cielo, ¿verdad? Del cielo. Entonces, hay algo que es muy importante, hermanos. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando nosotros cumplimos con el ministerio de que Dios nos ha encargado, el ministerio de la reconciliación, ir y hacer discípulos, predicar la palabra, entonces vamos a padecer persecución. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que a veces tenemos una doble vida. Una vida en la iglesia y otra vida afuera. A veces aquí en la iglesia venimos, nos gozamos, cantamos las alabanzas, pero afuera seguimos viviendo mal. Y hay creyentes que llegan a decir, mira, yo sí le entro al estudio entre semana, pero para mí el miércoles es sagrado, porque es el día de mi juego de canasta, o porque es mi dominó, o porque ese día voy a jugar no sé qué. Oye, hermano, pero hay necesidad de un estudio, tú ya tienes tiempo viniendo, mira, estos hermanos nada más pueden el miércoles. Lo siento, no puedo. Y todavía dices, hermano, me están persiguiendo. O sea, el punto es, hermanos, Nosotros tenemos un ministerio que cumplir. Y cuando cumplimos con el ministerio que Dios nos ha encargado, vamos a padecer persecución. Pero no podemos darnos el lujo de tener una doble vida. Una vida aquí y otra vida muy distinta afuera. Porque tú puedes decir, oye, ¿sabes qué? La verdad es que Dios ha sido muy bueno conmigo. Nadie me persigue. Revisa tu vida. Revisa tu vida. Porque si no te persiguen, ¿sabes por qué es? Porque te pareces a ellos. Porque no estás viviendo para Dios. Cuando tú empiezas a ser fiel al mensaje del Evangelio, entonces la gente se va a empezar a incomodar, pero también la gente se va a empezar a convertir. Y le vas a dar gloria al Señor con eso. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía, entonces, no está aquí, está en los cielos. ¿Eso queda claro, hermanos? Bien, eso queda más claro cuando analizamos el texto gramaticalmente. Miren, hermanos, hoy vamos a ver varias cosas que son un poquito técnicas. Por favor, no se me distraigan, no se me aburran. ¿Ustedes estudiaron gramática en la escuela? ¿Se acuerdan de algo? De muy poco, ¿no? Así nos pasa. Pero no importa. Vamos a ver, porque vamos a ver qué importante. Bueno, hay unos que sí saben muy bien, ¿no?, de la escuela. Qué importantes son los artículos. Fíjate, para que esto quede más claro, vamos a analizar el texto gramaticalmente. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados ¿de qué? De la dispersión. A los expatriados de la. ¿La qué es? Un artículo, ¿no? Es un artículo que tiene que ver mucho en esto. Junto con ese artículo, que es un artículo definido, dispersión quedaría como un término técnico. No se asusten, ahorita lo voy a explicar muy bien. Tranquilos, hermanos. Como un término técnico que hace referencia al esparcimiento de los judíos de Israel por todo el mundo, ¿no? Como si hubiera dicho a los judíos de la dispersión, de la diáspora. Pero ¿sabes qué? Es interesante ver que no, aquí no aparece el artículo en el idioma original. O sea, en el griego dice, para que lo entendamos así, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de dispersión. No está el artículo, nomás que cuando lo traducen al español, no podemos ponerlo así, ponle la dispersión. Porque si nosotros oímos nada más la dispersión, podemos decir, no, pues está refiriendo a estos hermanos que están en el Ponto, Galacia, Asia, Bitinia, en Capadocia, y que bueno, estaban dispersos por ahí. Claro, la carta va dirigida a ellos, pero no es lo que quiere decir Pedro. Yo ahorita les voy a explicar por qué. Por favor, hermanos, no se me asusten. Entonces, dice la Biblia que para esto, y para que eso se entienda mejor, les traigo un ejemplo. El artículo, los artículos, son unos fragmentos variables de una oración que tiene un propósito. Limitar la extensión del sustantivo. Ahorita lo van a entender. No es lo mismo decir, aquí lo vamos a entender muy bien. ¿Nunca te han explicado cosas con manzanitas? Bueno, yo se los voy a explicar con naranjas. No es lo mismo decir, quiero comer naranjas, que decir, quiero comer las naranjas del parque de la esquina. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que limita el sustantivo? El artículo las. Las. Quiero comer naranjas es muy general. Oye, pues sí, quieres comer naranjas de donde sea, pues sí, un día. ¿Cuándo? Pues no dices nada, ¿no? A decir, quiero comer las naranjas. ¿Se entiende, hermanos? No se me distraigan, no se me duerman. No es clase de gramática, vamos a ver un pedacito nada más. Quiero comer las naranjas del parque de la esquina. Entonces, el segundo enunciado, en este segundo enunciado, el artículo las desempeña el rol de limitar el significado del sustantivo naranjas. Es decir, es muy claro cuando dice, ahí ya eres muy específico, las naranjas que vende doña Chonita en el mercado de la esquina porque son las más dulces. ¿Sí? ¿Qué pasa con este pasaje? Bueno, dice Pedro a los expatriados de dispersión. En un sentido está diciendo únicamente dispersión. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a lo siguiente. Al aparecer sin el artículo en el original, se usa en un sentido para aludir a peregrinos espirituales y extranjeros en esta tierra. Es decir, Pedro le está diciendo a estos hermanos del Ponto, Capadocia, Asia, Bitinia, le está diciendo: ustedes ahí donde viven y donde quiera que Dios los lleve, serán extranjeros y peregrinos. Ustedes, hermanos de Iglesia Bíblica Gracia Soberana, donde quiera que Dios los ponga, serán extranjeros y peregrinos en nuestro mismo país. Ahorita en México, tu acta de nacimiento dice nacido en México, ¿no? En Querétaro, México, donde sea. Bueno, déjame decirte que desde el punto de vista espiritual eres extranjero y peregrino, y eso es lo que Pedro quería decirles. Por eso nos dice más adelante, en otro pasaje, en el capítulo 2, dice: amados, dice Pedro, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Yo os ruego, dice Pedro, como a extranjeros y peregrinos, que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces los lectores, sí, continuando, ya se acabó la clase de gramática, hermanos. ¿Se entendió? ¿Se entendió cómo influye que tenga artículo o no tenga artículo? Entonces la pregunta es, a ver si la entendieron. Jesucristo, perdón, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de dispersión, sin la, así está en el original. ¿Y qué quiere decir Pedro? Está hablando de extranjeros y peregrinos espirituales. Ok, perfecto. Entonces quitamos ya las naranjas. Y dice la Biblia que, por supuesto, estos hombres estaban esparcidos como la sal a lo largo y el ancho de las 5 provincias que él menciona, provincias del Asia Menor, y la carta fue escrita evidentemente para que circulara entre las iglesias. Entonces nosotros comentamos al principio que Pedro quiso animarlos porque estaban en medio de una fuerte persecución. Entonces, cuando Pedro quiso animarlos, les recuerda entonces que son elegidos, pero el apóstol añadió más detalles al término elegidos. Dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre. ¿Sí? Tú y yo fuimos elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre. Hermanos, acuérdense que es un chuletón, ¿eh? Vamos a digerirlo. La elección de Dios es parte de su plan predeterminado y no se basa en ningún mérito de aquellos que son elegidos. O sea, no es de que Dios te vio antes, dijo: ah, mira, Juanito en el siglo XXI va a obedecer, a ese lo elijo. No, así no es, así no es, ahorita lo vamos a ver. Entonces, no tiene que ver con ningún mérito tuyo ni mío, sino solamente con su gracia y amor hacia aquellos desde antes de la fundación del mundo. La palabra literalmente quiere decir escoger o seleccionar, es lo que quiere decir la palabra elegidos. Félix va a seguir hablando de esto en 8 días. Me dijo: éntrale tú primero para que no me agarren tan así. Entonces, al ver que Dios dice que nos ha elegido, entenderemos mejor, escucha bien, entenderemos mejor su gracia, su misericordia y su amor. Y te voy a decir por qué. Te quiero hacer una pregunta. Tú que has estudiado la Biblia, ¿quién merece ser salvado? Absolutamente nadie. Nadie merece ser salvado, ni tú, ni yo, ni la mejor persona que se porte ahorita, ni el peor de los asesinos. Nadie merece ser salvado. Entonces, si nosotros entendemos esto y vemos que Dios te quiso salvar, estamos hablando de un acto de gracia y de un acto de amor, que ¿sabes qué? Nada tuvo que ver contigo, con tu decisión. Ah, porque estamos en la época del decisionismo, ¿no? Y llamar a la gente a decidir. Claro, hay que predicar el evangelio y hay que decirles: pídele a Dios que te salve, pídele a Dios que te salve. Pero mira, es como lo comenta John Stott. John Stott dice, cuando está hablando de este tema: bueno, tú me dirás, ¿acaso no fui yo quien eligió a Dios? ¿No fui yo quien escogió a Dios? Y yo te diré: ¿sabes qué? En un sentido, sí. Y lo hiciste de manera libre, pero tú no hubieras elegido a Dios si Él no te hubiera elegido a ti antes de la fundación del mundo. Eso es lo que enseña la Biblia. No es un tema popular, hermanos, y déjenme decirles esta frasecita. La doctrina de la elección divina no es siempre popular, pero ¿sabes qué? Tiene esta virtud: deja que Dios sea Dios. Entendemos mejor la soberanía de Dios. Y los intentos de hacerla aceptable al hombre solo consiguen minimizar la soberanía de Dios. Dios es soberano. Y Él sabe en su infinita sabiduría lo que tuvo que hacer para salvarnos. Entonces, dice Pedro que la elección de Dios es según su presciencia, dice ahí el pasaje, ¿no? Según su presciencia. Y algunos entienden esto, como decía ahorita, como si significara que Dios eligió a aquellos que Él sabía que confiarían en Él en un futuro. Pero no. Si tú ves la palabra en el original griego, que es prognosis, significa tener afecto por. Significa centrar la atención sobre alguien. Es decir, Dios escogió a quien quiso por pura gracia, sin tener nada que ver contigo. No porque tú tengas algún mérito. Él escogió, te escogió por pura gracia. Repito, ¿quién merece ser salvado? No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han corrompido, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera, dice Pablo, uno. Entonces, una persona que está muerta no puede reaccionar. Dice el apóstol Pablo a los Efesios, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Entonces, cuando entendemos que la palabra significa tener afecto por, entonces entendemos mejor esto. Dios escogió a quien quiso por pura gracia. La misma palabra se usa en 1 Pedro 1:20 y se refiere a Cristo cuando dice que Él ya había sido destinado por el Padre desde antes de la fundación del mundo para venir a pagar. Y cuando habla de que, y es la misma palabra que se utiliza, la misma palabra. Entonces, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros días, dice Pedro, por amor a vosotros. Entonces el Padre hizo más que solamente conocer con anticipación lo que iba a ser su Hijo. Él lo destinó para ello. ¿Se entiende, hermanos? Él destinó a Cristo. Por eso les dije que es un pasaje pesadito, ¿eh? Hay que digerirlo. Por lo tanto, de la misma manera, Dios escogió a todos aquellos en los que enfocó su atención por su gracia, no por nuestros méritos. ¿Y sabes qué pasó con esto? Que esto animó a los hermanos de estas provincias que estaban siendo, les digo, cruelmente perseguidos. Esto animó a Pablo también de una manera tremenda y lo llevó, por supuesto, ustedes se acuerdan, a romper en alabanzas a Dios como le escribe esa carta maravillosa a los de la iglesia de Éfeso. Dice Pablo, bendito, fíjate, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales. Las bendiciones vienen de allá. En los lugares celestiales en Cristo. Y dice después, según nos escogió en Él. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, porque Él quiso. Y cierra diciendo, para alabanza de la gloria de su gracia. O sea, el propósito final de la elección, ¿sabes cuál es? La alabanza de la gloria de su gracia, con la cual fuimos aceptos en el amado. Y Pablo rompe en esta alabanza. Pablo está feliz de poder decir esto y nos los muestra como una bendición. Y por eso esto mismo animó de una manera tremenda a los creyentes de estas provincias que, repito, estaban siendo cruelmente perseguidos. Ahora la pregunta que sigue es, ¿cómo hizo esto Dios? ¿No? Dice el pasaje aquí en el versículo 2. Lo voy a volver a leer. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu. Elegidos según la presciencia de Dios. En esa eternidad anterior, Dios te vio, Dios ya sabía que te iba a crear y Él decidió por ti. Él decidió por ti. Él dijo, Adrián, es mío. Es para mí. Y así a cada uno de los creyentes. Ponchito es para mí. Lucy es para mí. Son míos. Dice la Biblia en el Evangelio de Juan. Jesucristo hablando. Nadie puede venir a mí. Nadie puede venir a mí, ¿para qué? Para salvación, por supuesto. Si el Padre que me envió no le trajere. Si tú fuiste a Jesús, es porque el Padre te envió. ¿Y sabes por qué te envió? Porque te escogió desde antes de la fundación del mundo. Pedro le da gracias a Dios cuando le escribe la carta a los tesalonicenses por su elección. Porque ellos fueron elegidos. ¿Cómo hizo Dios esto? En santificación del Espíritu. ¿Qué significa santificar? Significa consagrar. Significa apartar, porque a veces nosotros oímos la palabra santo y nos imaginamos muchas cosas, ¿no? A una persona que no falla, una persona que fue canonizada después de muerta, en fin, cosas que la Biblia no enseña. O a lo mejor nos imaginamos al enmascarado de plata, ¿no? El santo, ¿no? O nos imaginamos otra cosa. Ahora hay tantas acepciones de la palabra que no tiene nada que ver con esto. Entonces, santificar significa consagrar, significa apartar para Dios. Y el objetivo de la elección de Dios es la salvación. Y esta viene a los elegidos, por supuesto, como resultado de la obra santificadora del Espíritu Santo. Jesucristo le dijo un día a los discípulos, ya me voy. Y se pusieron tristes. Entonces, Jesucristo volteó con ellos les dice, veo que se pusieron tristes por lo que les acabo de decir, pero créanme, es necesario que yo me vaya. Porque si no me fuera, no les podría enviar al Consolador, al Espíritu Santo. Y cuando Él venga, ¿saben qué va a hacer? Va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo, convence a las personas para salvación. Entonces, la obra la hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene por todos aquellos que han sido elegidos. Oye, ¿y cómo puedo saber si es elegido o no? Pues para predicarle la palabra o no. Bendito sea Dios que no sabemos, hermanos. Dios dice, predica el Evangelio a todos. ¿No? Son las famosas antinomias o las, de repente, esas aparentes contradicciones que hay en la Biblia. A ver, dice Dios, yo decido, pero Dios elige. Sí, las dos verdades están en la Biblia. Pero cuando entiendo que yo decido porque Él me eligió, me queda más claro. Está duro, sí está duro. No me reclamen a mí, hermanos, está en la Biblia. Podemos agarrar Efesios y podemos agarrar la Biblia y podemos recortarle así. El capítulo 1 del versículo 3, 4, 5, los quitamos. Luego vamos a Tesalonicenses y lo mismo. Y luego quitamos acá. Pero eso no lo vamos a hacer nunca, porque sea deshonrar la palabra de Dios. ¿Sí? Está en la Biblia. Y muchas veces las palabras son duras. Por eso decía MacArthur, hay palabras que no quisiéramos escuchar, pero están en la palabra. ¿Ustedes saben qué deberían de estar haciendo ahorita? Estar felices de haber sido elegidos. Felices, brincando, bueno, tanto, ¿no? De veras, encantado, Señor, gracias, porque tú me viste desde antes. Pero empezamos a presentar, es que entonces mi abuelita y entonces los de África. Hermanos, en África hay más cristianos que aquí, ¿eh? Déjame te digo, mucho más, muchísimos más. Entonces, dale gracias a Dios y entonces ora más a aquel que puede salvar a las personas que tú conoces que no son creyentes todavía. Gracias a Dios no sabemos quiénes han sido elegidos. Entonces dice la Biblia que el Espíritu Santo hace todo este trabajo y por supuesto el Espíritu Santo hace santos a los elegidos, los va apartando del pecado y de la incredulidad para llevarnos a la fe y a la justicia. Por eso dice aquí adelantito, para obedecer, ¿ya viste? Es decir, fuiste elegido por la obra del Espíritu Santo y hay un propósito, ¿cuál es? Obedecer. A veces no nos gustan estas palabras, no. A mí no me digas obedecer porque yo desde chiquito, pues así como que mi mamá me tenía que corretear con la chancla. Bueno, dice Dios que es algo que va a ser el resultado de que Dios te salvó, ¿sí? Entonces, la salvación verdadera, entiendan bien esto, hermanos, la salvación verdadera produce obediencia a Cristo. Y cuando tú ves en la Biblia un principio escritural claro, Dios te lleva a obedecerlo, si eres creyente. No, hay muchas cosas en la Biblia. Dice la Biblia: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Es decir, pero hermano, es que vieras qué linda es la chica. Hermano, es educada, decente, es una buena hija, es una gran compañera. Nomás le falta algo, Cristo, pero yo la convierto. Estás en desobediencia. Perdóname que te lo diga, estás en desobediencia, y cuando hay desobediencia no hay bendición. No hay bendición. Y así muchas cosas, ¿no? Maridos, amen a sus mujeres. Hermano, yo lo entiendo, entiendo lo que dice Dios, pero ¿ya viste la que me tocó? Dios nos está preguntando, dice: maridos, amen a sus mujeres. Es más, ámenlas como Cristo amó a la iglesia, como Pablo se entregó por ella, para santificarla. O sea, tienes que estar dispuesto a amar a tu mujer, aún a dar la vida por ella. Deja de tratarla como la tratabas antes de conocer a Cristo, si es que ya conoces a Cristo, por supuesto. Mujeres, sujétense a sus maridos. ¡Ay, oh, ahora sí! Pensamos que la librábamos, hermano. Sujetarme a este. Dice Dios: no te estoy preguntando cómo es él, te estoy diciendo sujétate, porque tú puedes ganar a tu esposo por una buena conducta. Lo dice Pedro también. Entonces, hermanos, los creyentes somos apartados del pecado por medio de la obra del Espíritu Santo para obedecer. La salvación verdadera produce obediencia. Y nos dice Pablo en Efesios 2:10: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es decir, Pablo acaba de hablar de la salvación por gracia. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Efesios 2:8 y 9, que dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, otra vez. Pero no fui yo el que elegí a Dios. No, chiquito. No es de vosotros, es don de Dios. Y Pablo recalca: no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, Dios es el que escoge, Dios es el que llama, Dios es el que justifica, Dios es el que santifica y Dios es el que te va a glorificar. ¿Y sabes qué? Va a venir por ti para llevarte con Jesús. Gracias a Dios por eso. Entonces, dice Pablo, mientras estamos en este mundo, antes de que, cuando Dios ya te justificó, y aquí está el tiempo de la glorificación, aquí Dios está trabajando con nosotros todo este tiempo, que bueno, muchos le llaman santificación progresiva, a uno no les gusta mucho el término, pero Dios empieza a trabajar contigo en una santificación que te va llevando a parecerte más a Cristo. Pero, dice Pablo, en lo que el tiempo que pase mientras Dios te salvó y cuando te vayas conmigo, recuerda que somos hechura suya. Dice Pablo: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y luego dice: porque somos hechura suya. ¿De quién? De Dios. ¿Qué hizo? Nos creó de nuevo en Cristo. Es decir, cuando Dios toma a alguien, dice: yo voy a tomar a Dianita y no voy a agarrar a Dianita y le voy a poner un curita para que esté un poquito mejor. No, no, no. Su vida anterior a la cruz, ¿sí? Y creo una nueva Diana, una Diana que me ama, una Diana que va a anhelar estar en comunión conmigo, una Diana que se va a sujetar, Ana también, por ahí anda Ana, que se va a sujetar a su esposo, que va a amarme a mí, que va a educar bien a sus hijos. Eso solamente lo puede hacer la nueva criatura. Por eso Jesús le dijo a Timoteo: a Nicodemo, nacer de nuevo. Lo demás se queda aquí. Entonces somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¡Ah, Señor! Entonces las buenas obras que yo voy a hacer, ¿también las preparaste tú? Sí, también las preparé yo. ¿No sabías? El hecho de estar aquí cantando una alabanza, Dios preparó la obra de antemano. El hecho de predicar el evangelio allá afuera, el hecho de predicar, dar un estudio en la mañana, cualquier servicio que hagas a Dios, todas esas buenas obras, Dios las preparó de antemano para que tú anduvieras en ellas. O sea, hasta esas obras son de Dios. Perdón. Hasta esas obras son de Dios. Entonces, todo lo hace Dios, hermanos. Con estas palabras, Pedro coloca los cimientos teológicos para su carta de ánimo, de una forma maravillosa. Dios Padre, y quiero que vean aquí, ¿qué ven en este pasaje? A ver quién me puede decir. Hay algo que se ve precioso en este pasaje. Les voy a dar un tip. Tres personas. Ah, pues ya les dije. ¿Ya lo vieron? Dice, fíjate, Pedro coloca los cimientos, y aquí los vamos a ver. Dios Padre en su gracia los había elegido. Dios el Espíritu los había santificado, y todo fue a través de la sangre expiatoria de Dios Hijo Jesucristo. Todo fue por Él. Por eso dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué vemos en este pasaje? La Trinidad de una manera maravillosa. ¿Sí la ven? Dios Padre escogiendo, al Espíritu Santo santificando, y Jesús rociando su sangre para salvación de aquellos que Dios eligió. Rociados con la sangre de Jesucristo. Y esta frase se basa, por supuesto, en el rociamiento que Moisés hizo de la sangre del sacrificio sobre el pueblo de Israel cuando entregó el pacto, el primer pacto, ¿sí? La ley al pueblo. ¿Sabes qué dijeron los judíos? Bueno, los israelitas todavía. Vamos a obedecer todo lo que viene ahí. Se tardó tantito Moisés, ya habían hecho un becerro de oro, ¿no? Tantito se tardó en bajar otra vez. Bueno, Moisés rompió las tablas cuando los vio, ¿no? Y ya cuando lee todo esto, hacen el sacrificio, entonces rocía al pueblo y ellos están comprometiendo en un sentido a obedecer la palabra de Dios, pero ellos se dieron cuenta, o algunos de ellos, que obedecer la palabra de Dios, hermanos, no es difícil, es imposible. ¿Sí? Imposible. Pero se puede con el Espíritu Santo. Esa es la gran diferencia. Cuando nosotros hemos sido santificados por el Espíritu Santo, es una santificación para siempre, entonces obedecemos a Dios y dice la Biblia que hemos sido rociados con la sangre de Jesucristo. Y por eso el apóstol, de una manera maravillosa, dice también que ese sacrificio de Cristo aplica a ti y a mí como creyentes. O sea, todo lo que hizo Moisés, en el antiguo pacto cuando rocía la sangre, de forma similar en el nuevo pacto, que es el pacto de la fe, en el derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz, nosotros acabamos de vivir, cuando nos convertimos, ese rociamiento de su sangre, porque el sacrificio de Cristo fue hecho, dice Hebreos, una sola vez y para siempre. Y luego dice Pedro, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo los mismos sacrificios que no pueden quitar los pecados. Día tras día siguen matando palomitas, matando corderitos, dice, y eso no puede quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio, se sentó a la diestra de Dios. Un solo sacrificio por nuestros pecados. Entonces, este derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz no solo activa la promesa de Dios para dar al creyente una expiación perfecta por el pecado, sino que también lleva al verdadero creyente a guardar obediencia al Señor y a su palabra. Dos cosas, ¿entendieron, hermanos? Ya vamos a acabar, ¿sí? Ya vamos a acabar. Dos cosas, el derramamiento de la sangre de Cristo, ¿qué fue lo que dije? Perfecto, ¿no? En primer lugar, lo que hace es que no solamente activa la promesa de Dios para dar al creyente una expiación perfecta por el pecado, sino que también lleva al verdadero creyente a guardar obediencia al Señor y a su palabra. Es lo que dice Pablo en el pasaje que acabamos de leer. La salvación no es por obras, pero las obras dan testimonio de que Dios te salvó. ¿Se entiende? No tiene nada que ver tus obras. Dios no te escogió por obras, pero cuando Dios te salva, pone su espíritu en ti, entonces lo que empieza a suceder es que empiezas a hacer buenas obras. Y aquí hay muchísimos testimonios maravillosos. Veníamos platicando, Polo y yo, ayer con otro hermano en una junta que tuvimos de pastores del Bajío, que hemos visto vidas de ustedes, hermanos, transformadas de una manera maravillosa. Y no voy a decir nombres, porque entonces todos los demás se van a sentir, ¿verdad? Pero de veras ha sido precioso ver eso, ¿no? Y por eso el apóstol cierra esta introducción diciendo: gracia y paz os sean multiplicadas. Gracia y paz os sean multiplicadas. Y también estas mismas palabras se usan en 2 de Pedro 1:2. El apóstol tenía en muy alta estima la gracia de Dios, ya que se refirió a ella 10 veces en estas cartas. 10 veces. Gracia y paz. ¿Qué necesitas como creyente? Vivir en la gracia y con paz. ¿Cómo le hago para vivir en paz? ¿Quién no quiere vivir en paz? Lo hemos visto tantas veces, hermanos. Dice la Biblia: por nada estáis afanosos, sino presenten sus peticiones delante de Dios con toda oración y con ruego y con acción de gracias. Y el resultado va a ser que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos en el único lugar donde pueden ser guardados, en Cristo Jesús. Gracia y paz. ¿Sí? ¿Cuál fue el título del estudio, hermanos? Si quieren, yo se los leo porque está muy largo, ¿verdad? La elección, la mayor muestra de la soberanía y el amor de Dios. No tenemos un Dios tirano, hermanos. Tenemos un Dios que es amor. No solamente que Dios tenga amor, Dios es amor, pero también es soberano, también es santo, también es justo, omnisciente. Mediten los atributos de Dios. Mediten sus atributos. Y aquí cabe una pregunta: ¿por qué? Porque Él es la mayor muestra de la soberanía y el amor de Dios. Bueno, porque Él decidió salvarte por pura gracia. Recuerda y anímate con esto: Dios te escogió, Dios Espíritu te santificó y Dios Hijo Jesucristo nos ha rociado con su sangre y nos lleva a ser obedientes a su palabra. ¿Y sabes qué va a pasar? Que en esa obediencia, cuando Dios te llama ya a servir, ¿cuántas veces no tenemos años de cristianos? Sí. No, yo ahorita dar estudios, hermano, no. Yo ahorita ir a visitar a algún hermano, no, tengo mucho trabajo. Yo voy a la iglesia para cumplir. Revisa tu vida. Tal vez no hayas nacido de nuevo. Dios quiere que sirva. Un resultado natural de haber sido elegido, de que Dios te haya dado su espíritu, es la obediencia a Cristo. Nos lleva a ser obedientes a sus palabras. Y cierro con esta frase. Un creyente dijo: Dios no elige personas capacitadas, Él capacita a los elegidos. Es diferente, ¿verdad? No sé si lo apunté aquí. No. Pero Dios no elige personas capacitadas, Él capacita a los elegidos. ¿Cuál es tu caso hoy? Al final la pregunta es: ¿soy obediente a la palabra de Dios? Es el resultado. ¿Y sabes qué va a pasar con eso? Que el nombre de Él va a ser glorificado. Es el propósito final de todo, hermanos. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar para despedirnos. Pues Padre Santo, gracias. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por lo que nos has enseñado. Y gracias también, Señor, por permitirnos ver de una manera un poco más profunda, Señor, el significado de estas palabras que en el original tú dejaste, Señor, a través de nuestro amado hermano Pedro, Señor. Gracias, Padre. Te pedimos que nos lleves a ser obedientes. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes y nos hagas ver realmente, como decía Pablo: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Padre, llévanos a todos a servir. Que un objetivo en este 2019 para nuestra amada iglesia bíblica, Gracia Soberana, sea servir, todo servir con diligencia, Señor. Que no se pase otro año donde solamente vengamos tal vez algunos domingos, pero no nos involucramos en el servicio, Señor. Tú nos llamas a dar frutos. Ayúdanos, Padre, a ser diligentes. Gracias, Padre, que hay cada vez más hermanos que están involucrándose en estudios de discipulado. Gracias por lo que estás haciendo con hermanas que están dando estudios entre semanas, Señor. Gracias por sus vidas. Gracias, Padre, por los jóvenes que están también involucrándose en esto. Gracias, Señor, porque tu obra, Señor, nunca va a terminar, Señor. Porque tú dices en tu palabra de una manera clara que a pesar de todo, a pesar de la persecución, a pesar de las dificultades, la iglesia prevalecerá. Gracias, Dios, te esperamos con anhelo, Señor, te esperamos con gozo y queremos esperarte obedientes a ti. Guárdanos, Padre, guárdanos y llévanos a vivir en santidad. Porque todo te lo pedimos, todo lo rogamos. Solamente en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos, a todos.